Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzando otra semana. Qué gusto saludarlos aquí en Montevideo. Soy Federico Giurkovic y los invito a darle la bienvenida también a nuestra compañera Natalia Correa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Federico?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy hablamos de la relación entre el feminismo y la izquierda en los 80.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Bien, Natalia, quedó planteado, izquierda y feminismo en los años 80 es el tema que nos traes hoy, pero déjame preguntarte por qué, a raíz de qué.
Bueno, el tema viene a partir de un libro publicado a fines del año pasado por la escritora uruguaya Ana Laura De Giorgi, llamado Historia de un amor no correspondido, feminismo e izquierda en los 80, y que es el resultado de su tesis de doctorado, para la cual investigó el feminismo en una época en la que no tenía la trascendencia en los medios de comunicación que tiene ahora. Para escribirlo, ella recolectó documentos, revistas, folletos de ese entonces, que además cuenta que le fue difícil de conseguir. Y también entrevistó a feministas de los 80, algunas muy conocidas hasta ahora, pero que figuran en el libro con sus nombres cambiados, porque De Giorgi quiso resaltar la importancia de los mensajes transmitidos, pero no tanto de las emisoras de esos mensajes.
Bueno, qué interesante ese punto, Natalia. Me imagino, por el título del libro, que la relación entre el feminismo y la izquierda en los 80 fue complicada, por lo menos.
Sí, así es, Federico. En resumen, el feminismo quiso más a la izquierda de lo que la izquierda quiso al feminismo. Pero si te parece, para conocer más sobre de qué trata este libro, escuchamos a su autora, Ana Laura De Giorgi, quien primero habló de su motivación para escribirlo.
Este libro es una versión de mi tesis doctoral, ¿no? Está reescrito, está bastante comprimido, pero en su origen es la tesis de doctorado, de un doctorado en ciencias sociales que realicé en Argentina, que defendí hace unos 2 años, y bueno, luego estuve buscando editoriales y la forma de publicarlo, y ahora finalmente se publicó. Pero emerge de una tesis doctoral. Y bueno, primero de una preocupación, sinceramente la verdad es que yo venía estudiando la izquierda en los años 60 en Uruguay. Después eso había sido mi tesis de maestría, que se publicó en un libro que sobre las tribus de la izquierda, y luego me había movido hacia la década de los 80, que es una década muy poco estudiada, aunque ahora hay algunos estudios más, sobre todo muy poco estudiada desde otros actores que no sean los partidos políticos o las élites militares de quienes participan en la negociación y la salida de la dictadura. Pero bueno, haciendo un poco de trabajo de campo, mis primeros pasos, ahí me encontré con los movimientos sociales, con el movimiento cooperativista, con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de mujeres y luego con el movimiento feminista, que es parte del movimiento de mujeres. Y bueno, y ahí me sorprendí de que no habían estudios. O sea, Claro. Bueno, esto ha sido estudiado solo en una parte de la tesis de Nikki Johnson, pero que ella trabaja sobre el movimiento de mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Pero que no había sido estudiado el feminismo de los 80 en Uruguay. Y luego, bueno, yo decidí estudiar el feminismo de izquierda en los 80 en Uruguay, porque era el protagónico, ¿no? O sea, un gran componente del feminismo de los 80 que emerge en esa época, de mediados de los 80, son de mujeres que provenían del campo de la izquierda partidaria y de la izquierda social.
No existían libros que hablaran sobre el feminismo de los 80 y en particular sobre el feminismo de izquierda, que ella decía que fue el predominante en esa época y que se marcaba dentro del movimiento de mujeres. De Giorgi explicó por qué eligió llamarlo Historia de un amor no correspondido.
Primero que, bueno, esta no es una frase mía, es una frase de una de las protagonistas de este libro, que en la anterior campaña electoral, no en esta sino en la otra, en un encuentro de candidatos y candidatas, yo estaba haciendo observación participante, era una reunión pública, abierta, ¿no? Y bueno, y una feminista en este dilema, manifiesta este dilema de cómo las feministas siguen apoyando al Frente Amplio, siguen votando al Frente Amplio, pero el Frente Amplio lleva muy poco la agenda feminista. Entonces, es una feminista que, una veterana feminista, ¿no? De hoy en día, que yo trabajo, bueno, yo las abordo en los 80, ¿no? Y ella, bueno, hace esa intervención pública y dice, yo siento que con la izquierda, con el Frente Amplio en este caso, tenemos un amor no correspondido. Nosotros, las feministas, queremos mucho más a la izquierda de lo que la izquierda nos quiere a nosotras. Lo más terrible de esto es la respuesta que recibe, es que, bueno, que yo recojo en el libro, que la respuesta es verdad, eso es un poco verdad o es verdad. Ustedes nos quieren más que lo que las queremos nosotros a ustedes. Pero ¿quién afuera, es decir, por fuera de la izquierda, las va a querer tanto como nosotros? La respuesta es terrible también porque da cuenta y asume esta asimetría de las energías puestas. Entonces, bueno, yo recojo esto porque esto es como una relación asimétrica entre la izquierda y el feminismo que se condensa, que se consolida en los 80 y que se arrastra hasta el día de hoy. Al día de hoy, con menos energías. Tal vez esas energías se renuevan en las campañas electorales, pero hoy en día tenemos un movimiento o grupos de feminismo autónomo mucho más distantes de la izquierda partidaria y sin tanta preocupación porque la izquierda recoja los reclamos, porque saben que los reclamos o las agendas feministas se pueden transitar por otros espacios, no solo por el de los partidos políticos.
De Giorgi hablaba de una relación asimétrica entre el feminismo y la izquierda en Uruguay, incluso reconocida por el Frente Amplio.
Exacto, un partido que reconoció esta relación desigual, pero que a la vez les contestó a las feministas, como ella contaba, sí, que ningún partido recibió al feminismo mejor que ellos, a pesar de no haberlo recibido bien. Una respuesta que fue bastante terrible y que refleja que el feminismo en los 80 no fue bien acogido en ningún partido político. Pero según De Giorgi, el feminismo de izquierda se encargó de articular la desigualdad de género con la desigualdad de clases.
Una de las lecturas muy tradicionales o muy instaladas que estuvieron en los 80 y que a veces están hasta el día de hoy es que izquierda y feminismo no tienen nada que ver, ¿no? Esta es una interpretación que muchas veces se hace del campo de la izquierda. Una interpretación que dice el feminismo le resta energías a la izquierda o el feminismo viene a traer una causa que no es de la izquierda. El feminismo se preocupa por otras cuestiones que no son el corazón de la izquierda. El feminismo se preocupa por la desigualdad de género y no la desigualdad de clase. Esto es mucho antifeminismo de izquierda, podríamos decirlo en estos términos, ¿no? Es esa intolerancia que tiene la izquierda para aceptar a la desigualdad de género como un problema estructural y articulada con la desigualdad de clase. Esto cuesta mucho entenderlo, entender cómo la desigualdad de género es absolutamente funcional a la desigualdad de clase y al capitalismo. Las feministas de izquierda en los 80 hicieron un esfuerzo muy grande por explicar esta articulación, ¿no? Y lejos de renunciar a la denuncia de la desigualdad de clase, todo lo contrario. Eran feministas de izquierda que la interpretación que hacen de la desigualdad de género, del lugar subordinado de la mujer, la hacen desde una perspectiva marxista, ¿no? Ellas, su preocupación principal, podríamos decir, es la de una sociedad desigual, estructurada en relaciones de clase, de oprimidos y opresores, donde la opresión de género es funcional a la opresión que realiza el capital. Y elaboraron muchos trabajos, estudiaron muchísimo, mostraron con estudios cómo eso estaba articulado, cómo justamente el lugar subordinado de la mujer le es funcional al capitalismo, cómo el capitalismo le sirve el espacio doméstico como un espacio de cancelación, como un abordaje de tareas no productivas, ¿no? Esto de entender el trabajo reproductivo como por fuera de las cadenas de valor, y ellas hicieron un trabajo muy importante para explicar eso. Revisitamos los 80, hay algo que también podemos ver que muchas feministas son más marxistas que algunos de sus compañeros que abandonaban el marxismo. Esto es impresionante, ¿no? Es increíble cómo hemos heredado una historia que nos distorsiona eso.
Compartíamos la entrevista con Ana Laura De Giorgi, autora del libro Historia de un amor no correspondido, Feminismo e Izquierda en los 80, que invitamos a leer a todos aquellos a los que les interese este tema, ya que hace un repaso muy interesante por una parte de la historia del feminismo en el siglo XX.
Voy a aceptar tu recomendación, Natalia, porque aparte, como quedó visto, no había y tampoco hay mucha producción en este sentido para informarse y reflexionar juntos, ¿no?
Exacto, es una buena oportunidad para conocerlo.
Así que muchas gracias, Natalia, por el informe de hoy. Hasta la próxima.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y ahora sí, les propongo empezar la semana, pero en nuestro Enredados. Recibimos a Karen Toros. Bienvenida a este lunes, Karen.
Muchas gracias, Federico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Con ganas de escucharte.
Comenzamos la semana con estos Enredados.
Twitter.
La tormenta Filomena deja imágenes nunca vistas en España y han inundado esta red social.
Sí.
Claro, España no está acostumbrada a las temperaturas que se están viviendo por estos primeros días del año. Los termómetros se han desplomado, zonas que no habían visto la nieve en años se han teñido de blanco y los estanques, como el del Parque del Retiro en Madrid, una zona muy característica allí, se han congelado. Y justamente este lugar ha sido viral porque ha dejado imágenes insólitas para los visitantes del parque madrileño, que vieron, sobre todo esta parte es increíble,
sí,
los patos literalmente caminaban sobre las aguas de tan congeladas que estaban. Y bueno, no han dudado en compartir esta sorpresa y sus imágenes y videos en Twitter.
Instagram.
Un sorprendente video muestra al deportista ruso Víctor Drago levantar pesas sumergido en el agua entre hielo en pleno invierno ruso, y se hizo viral también en redes sociales, especialmente en Instagram. Él aclara, ¿no?, en el video, dice: quiero destacar que no incito a nadie a repetirlo. Antes que nada, este video es una broma, no llamo a la gente no preparada a meterse en el agua congelada ni a levantar pesas, señaló Víctor. Bueno, es una interesante aclaración.
Buen consejo, porque aparte este hombre se hizo famoso por esto y otras tantas cosas que hace, ¿no, Karen?
Sí, claro, no es la primera vez que lo hace. Drago es un levantador de potencia que hace ya videos en sus redes sociales de inusuales entrenamientos en el agua congelada, arrastrando enormes camiones o a sus hijos en trineos. O sea, es un, digamos que está fuera de la media normal, ¿no?
O hace flexiones con los brazos haciendo el paro de mano, le decimos en Uruguay, o la vertical, ¿no? Evidentemente un hombre con una capacidad física increíble.
YouTube.
Una buena noticia para la gente que le gusta las películas de terror.
¿Qué pasó?
No sé si es de tu agrado, Federico.
Y solían serlo, sí, quizás si la propuesta es buena, Karen, me sumo. Cuénteme.
¿Sabes qué es interesante? Universal va a lanzar gratis en YouTube Drácula, el Dr. Frankenstein y otros grandes clásicos del cine de terror. Serán 7 las películas que vayan apareciendo de forma gradual en la plataforma a partir del 15 de enero y por tiempo limitado, así que habrá que apurarse. Entre los títulos elegidos se encontrarán películas influyentes como El Dr. Frankenstein, Drácula o El Hombre Invisible, auténticos pilares, ¿no?, de la historia del cine de terror, y todas ellas estarán disponibles de forma gratuita durante una semana. ¿Tá? Bueno, les tiro los días que van a ir apareciendo.
Anoto.
El 15 de enero...
¿Sí?
Van a estar Drácula de 1931 y La Momia de 1933.
Bien.
El 16 de enero aparecerán El Dr. Frankenstein de 1931, La Novia de Frankenstein de 1935, y el 17 de enero aparecerán El Hombre Invisible de 1933, El Hombre Lobo de 1941 y Abbott y Costello contra los Fantasmas ya del 48. Por una semana van a tener esos clásicos.
Me anoto para la función del 17, creo, Karen, ¿eh?
Bien, buenísimo.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Un comediante estadounidense ha publicado en su cuenta de TikTok un video de su excepcional talento. ¿Qué es lo que hace? Mueve el vientre.
¿Tipo Shakira?
Sí, creo que incluso hasta mejor, porque hace cosas que nunca había visto. En la grabación, que fue visualizada casi 15 millones de veces en el momento de la publicación, se puede observar a Henry Drayton, de 27 años, realizando un movimiento con el vientre. Con varias respiraciones, el joven hace que su ombligo como que sobresalga del vientre.
Ah, venía por el otro lado entonces. Cuénteme más.
Una cosa extraña. He crecido en una granja sin tele. Siempre pasaba el rato frente al espejo y podía hacer un montón de cosas raras con mi cuerpo. Comenta el autor del video que se ve que sin tele se entretenía de esta manera. Y bueno, hoy por hoy es todo un suceso en las redes sociales.
Bueno, practicaré, Karen. Quizás llegue yo también a ser parte de su Enredados un día.
Empezá ya, te recomiendo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,